Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mi abuelo, mi padre y yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2000 coches. Restaurante El Torreón, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Bueno, pues empiezan esta semana las semifinales de la Copa Europa, ¿no? Que es uno de esos momentos cumbres de la temporada. Para ninguno de los 4 equipos que van a participar en esta edición, es su primera semifinal de la Copa Europa, porque ni siquiera para el Villarreal, que es la segunda, y evidentemente tampoco para el Madrid, que es la 31ª, nada más y nada menos. Bueno, pues lo que van a encontrar lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un equipo que solamente ha jugado una vez las semifinales de la Copa de Europa.
¿Un equipo?
Un equipo, sí.
Un equipo que solo haya jugado las semifinales de la Copa de Europa una vez.
Una vez. Y yo, cuando estaba buscando para este reto los datitos y las pistas, me ha sorprendido que ese equipo solamente la haya jugado una vez, ¿eh?
¿Creías tú que más?
Yo creía que iban a ser más veces, pero solamente la jugó una vez. Y la pista es que esa semifinal fue histórica antes de una final histórica.
Semifinal histórica antes de una final histórica.
Histórica. Puede ser solamente que jugó una, pero fue muy buena.
Pero puede haber jugado la final, o me dices ya que no jugó la final.
No, eso no te lo digo.
No me dices, vale.
No te lo digo. Pero fue una semifinal antes de una final histórica.
Muy bien, Pedro. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego.
Pedro Martín, el reto Pedrito. Ahora, lo siguiente es el producto del tiempo de juego. Tiene 3 retos el Madrid: la Liga de Campeones y Kylian Mbappé.
Esto no es un club de fútbol, es un estado. El Madrid le echa un pulso al estado de Qatar. Entonces, como eso no es fútbol, es otra cosa, hay que ver qué pasa.
Yo lo te digo que sí, vale, de acuerdo, que sabemos que hay mucho dinero, está claro.
Si gana el Madrid,
si el Real Madrid ha conseguido la firma de Mbappé en un papel, claro, ese papel tiene que ser lo suficientemente vinculante, porque debe estar hecho por profesionales, ya que esta operación es de vital importancia, yo diría, a todos los niveles, ¿no?
Pero se ha conseguido.
No te digo
señal,
con quién luches, te digo señal, que no debe haber ventanas ni puertas abiertas si has conseguido que te ponga la firma.
Palomar, con dinero se desvinculan las cosas también.
No, pero claro. Palomar, ¿te pasa lo que me pasa a mí? Que lo veías clarísimo hace 2 meses y ahora hay algo ahí que qué pasa.
Sí, ¿pero qué ha cambiado?
No, pues a mí, para mí, que él no termina de
Pero si es que él sigue diciendo lo mismo que dijo en enero y en septiembre y en agosto. O sea, él dice, es que para mí todo está yendo como en principio estaba previsto. Es decir, él sabíamos que no iba a anunciarse su fichaje por el Real Madrid hasta que acabe la temporada. Eso se está cumpliendo. Si él pensara en fichar o renovar por el Paris Saint-Germain, o sea, eso sí que sería fácil
anunciarlo. Pero si lo hace porque la familia va a Qatar a escuchar.
Bueno, pues será porque le da la gana. O sea, ya, pues para cumplir
el Ciro, no te enfades. Bueno, a ver qué preguntamos en la encuesta en @deportescope, Daniel Asenjo.
La pregunta de hoy va dirigida a los madridistas y preguntamos qué te hace más ilusión, ganar la Champions o que venga Kylian Mbappé. Oh. Estamos por encima de 2.100 votos. De momento, el 67% quiere títulos. Prefiere ganar la Champions.
Ganar la Champions, o sea, te hace más ilusión, no que quiera ganar la Champions que venga Mbappé. Lo hablamos todo en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Tranquiler, 920-2011. Claro.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. But you only need the light when it's burning low. Only
miss the sun when it starts to snow. Se han cumplido más de 2 meses de guerra, 61 días, y los misiles siguen arrasando Ucrania. Caen los misiles, el fuego de artillería, las balas, los civiles muertos se cuentan ya por miles y por millones, los ciudadanos obligados a abandonar el país. ACNUR cifra ya en más de 5 millones los refugiados que han salido de Ucrania escapando de esta guerra. Añade a esta cifra casi 8 millones de desplazados internos que huyen dentro de su propio país. A España han llegado 134.000 refugiados, en su mayoría mujeres con niños con una edad media de 28 años, la mayoría además con formación universitaria, 6 de cada 10. Es el caso de Marina, hace 20 días que llegó a España procedente de Kiev.
Nos cayó encima esta guerra. Yo vivía en Kiev unos 23 años, tenía la familia en Kiev, entonces cuando empezó esa guerra, nosotros hasta el último momento no teníamos ni idea de que iba a ocurrir eso. Y por eso, cuando por la mañana empezaron a los bombardeos todo el país, entonces yo, mis dos hijos y un gato tomamos una maleta y nos fuimos de Kiev.
Marina Nalivaiko es una pieza clave en la historia que vamos a contar. La historia del día después de decenas de ucranianos en España. Después de escapar de Ucrania con lo puesto. Después de llegar a un lugar seguro como España. Después de encontrar un cobijo en una casa o una residencia. Y de volver a arropar a tus hijos por la noche. Después, ¿qué pasa? Después, seguro que ya lo has pensado, llega el día a día y la necesidad básica de encontrar un trabajo con el que ganar el mañana. Así ha surgido el proyecto Conectando Talento Ucraniano, con la idea de facilitar la inserción laboral de los refugiados ucranianos en España.
A título personal, vivimos en una época en la que a nivel desarrollo tecnológico estamos muy por encima de cualquier otra época del ser humano, y de repente vemos que en el 2022 pues hay gente que se dedica a solucionar problemas a cañonazos con lo que supone esto, ¿no? Y lo primero que pensamos es, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y no teníamos muy claro cómo ayudar.
Gonzalo Abello es uno de los cofundadores de este proyecto, que pretende conectar a través de su plataforma digital a las empresas que necesiten ampliar sus equipos o sencillamente deseen prestar su apoyo a los desplazados ucranianos que hay en España. Aquí es donde entra en juego Marina. Ella acaba de incorporarse al equipo de Conectando Talento Ucraniano y se va a encargar de coordinar la iniciativa para que alcance al mayor número posible de desplazados que llegan a nuestro país.
Llamo, pues me pongo en contacto con todas las ucranianas, hablo con ellos, veo sus necesidades, qué profesión tiene, dónde están, y después hemos lanzado el llamamiento a las empresas que quieran apuntar, y ahora mismo estamos analizando esa base de datos para entender bien qué es lo que las empresas necesitan, y ya empezamos a enviar los perfiles de los ucranianos.
El guiso, como escuchas, ya está en el fuego cocinándose. El proyecto ha empezado a andar y en breve veremos resultados. En el caso de las empresas, además de dejar sus datos en la plataforma, deben especificar el tipo de trabajo que ofrecen, el número de plazas que tienen disponibles y los requisitos relativos al idioma, si es imprescindible o no hablar español o inglés. Aunque, por lo que nos cuenta Gonzaga Abello, las empresas les están sorprendiendo para bien.
Lo primero de todo es que las empresas te piden un poco lo que pueden llegar a necesitar sin que tengan una necesidad imperiosa, pero sobre todo lo que te dicen es, oye, esto va de ayudar desde el punto de vista humanitario, entonces si hay algo que encaje, fenomenal, y si no, pues decidme qué tipos de perfiles y veremos a ver qué hueco les podemos hacer, ¿no? Entonces está siendo un poco la actitud en general de las empresas.
A lo mejor conoces el dicho popular, el refrán, grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Pequeños granos de ayuda que suman, como el de Tatiana, dueña de una academia de idiomas en Palencia que está enseñando español a 15 ucranianas para que el idioma precisamente deje de ser una traba.
tienen que saber el vocabulario básico para su trabajo. Esperan de nosotros por lo menos nociones básicas para poder trabajar y poco a poco pues van a ir aprendiendo, efectivamente. Pero la dificultad añadida que tiene esta gente es que no saben inglés y también pues el tema de del alfabeto. Tienen un alfabeto, el ruso, y nosotros el nuestro, y para ellos es el doble de difícil.
Y una cosa más importante, los interesados en encontrar un trabajo a través de esa plataforma Conectando Talento Ucraniano tienen que disponer de permiso de trabajo en España. Se trata de un requisito legal que el gobierno está concediendo en apenas 24 horas y que supone la autorización para poder residir y trabajar en España durante un año, con una prórroga automática de otro año más. Algo destinado a las personas, a los cientos de miles que han tenido que abandonar Ucrania por culpa de esta guerra. Las carreras tenían lugar en la autopista GC1, al sur de Gran Canaria. Contaban con público y competían posicionándose en paralelo y muchas veces en dirección contraria, lo que suponía un grave peligro para el resto de conductores. Así sonaban los motores de los coches de esas carreras ilegales que la Guardia Civil y la policía local han parado en seco. Han detenido a 42 personas y están investigando a otras 6 por organizar estas competiciones de coches ilegales en una operación que han llamado Todo Gas Guardia Civil. Las carreras se iniciaban con una señal acordada, 3 toques de claxon. Para no ser descubiertos, los participantes utilizaban un sistema de alerta para avisar de la presencia policial y reanudar esa carrera cuando los agentes desaparecían de la zona. En la competición participaban tanto coches como motos, que trucaban para que corrieran más y que fueran más potentes. La elección de los carriles se echaba suertes y se podría adelantar tanto por la izquierda como por la derecha. Allí lo de las normas de tráfico daba lo mismo. Las carreras de motos llegaban a tener hasta 7 competidores que se iban adelantando los 6 primeros kilómetros que duraba la carrera, ida y vuelta. Otro riesgo era la presencia de público. Los que iban a ver estas carreras ilegales apenas tomaban medidas de seguridad como chalecos reflectantes o luces. Se situaban tanto en el arcén como en los carriles para no perderse nada. Uno de ellos llegó incluso a cruzar de forma temeraria para llegar a la mediana y ver mejor toda esta competición. Muchos de ellos, claro, grababan las carreras con el teléfono móvil.
¡Ahí está Solante, niño!
Las carreras finalizaban cuando el público y los participantes se reunían en sitios concretos, bueno, pues para comentar el resultado. Para saber más detalles, vamos a saludar a nuestro compañero Santiago Morollón desde COPE Canarias. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué método empleaban para alertar de la presencia de cuerpos policiales? ¿Cómo lo hacían?
Bueno, pues la verdad es que estamos ante un grupo muy organizado y para evitar el control de los agentes, situaban en distintas vías de entrada a la autopista en donde competían a compinches que les avisaban de cuando se acercaba la policía. En ese momento, los corredores levantaban el pedal del acelerador. Alfonso Jacobo Sant lo contaba, pertenece a la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas.
En cuanto detectaban la presencia policial en las inmediaciones, rápidamente desactivaban. Los coches ya circulaban normal, se concentraban en los puntos, bueno, pues en el centro comercial de La Campo, en la estación de servicio del kilómetro 16, sentido sur, de la GC1, y entonces hacía muy imposible hacer una labor policial eficaz.
Todo, Ángel, como si fuera una película protagonizada en este caso por irresponsables que han puesto en riesgo su vida y al del resto de conductores de la vía. Por eso incluso se ha generado una auténtica alarma social por su comportamiento, para que los oyentes lo vean. La fotografía, carreras en la noche, coches y motos trucadas para tener una mayor potencia, llegaban a alcanzar incluso los 200 kilómetros por hora, pero con conductores en ocasiones bajo los efectos de las drogas. Con este comportamiento, la verdad es que es un auténtico milagro que no se haya producido ningún accidente o ningún herido. Es el punto principal de la isla en donde se desarrollan carreras ilegales, pero también nos han contado que no es el único. Todavía queda por desmantelar en esta trama de las carreras ilegales en Gran Canaria.
Gracias, Santi. Bueno, las autoridades han estado más de 3 meses detrás de toda esta competición ilegal. Se diseñó un operativo policial que se basaba en la vigilancia discreta y a distancia con vehículos camuflados y drones para ir captando las imágenes. Pero, ¿cómo ha sido al final todo este operativo casi de película? Bueno, pues Alfonso Jacobo Sanz, capitán jefe del subsector de tráfico de la Guardia Civil. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido este tiempo de investigación? ¿Cuánto ha durado el tiempo que ha necesitado para ir recabando las pruebas y poder efectuar la operación?
Sí, así ha sido. Prácticamente desde los inicios del mes de enero ya empezamos a trabajar con este dispositivo discreto y la verdad que la fase de explotación finalizó el 1 de abril y desde entonces pues la instrucción de las diligencias que ha llevado a la culminación hasta ahora mismo.
¿Cómo se organizaban estas carreras y cómo, digamos, de alguna manera entraba la gente a participar? Porque me imagino que no será llegar y presentarse con el coche y decir, hola, vengo a competir, ¿o sí?
Bueno, hasta cierto punto era casi así. La verdad que en ciertas zonas de la isla hay puntos donde se concentran vehículos tuning y de ahí, digamos, salía por las carreras. Luego es cierto que acudían a otros puntos, hacían sus medidas de seguridad para evitar que en la zona donde iban a competir hubiese presencia policial de cualquier tipo, tanto patrullas como radares, que los intentamos colocar y no funcionó. Y una vez que ellos se sentían liberados de ser observados, pues competían. Y de ahí que el dispositivo al final que ha tenido éxito ha sido a través de la vigilancia discreta, como usted bien decía.
¿Se hacían apuestas? Porque este tipo de carreras ilegales pueden llevar asociados precisamente el negocio de las apuestas.
Pues mire, eso no lo hemos podido llegar a demostrar. Y la verdad que, hombre, cabe pensar que pudiera ser así, pero no hemos podido llegar hasta ahí.
Y me imagino también que cuando se produce una carrera de este tipo, si a ti, conductor, ciudadano normal, te pilla en medio de la autovía, pues no te toca otra que aguantarte, agarrarte al volante y rezar para que no pase nada.
Pues eso es lo que inicialmente generó una gran alarma social aquí en la isla y fue, digamos, lo que dio el pistoletazo de salida a este dispositivo, porque recibimos llamadas, gente verdaderamente con ataques de ansiedad, de que pues estas personas pues efectivamente le habían adelantado por la izquierda, por la derecha, casi provocando de salidas de vía, y rápidamente tomamos sensibilidad sobre el asunto y pretendimos atajarlo lo antes posible.
Pues Alfonso Jacobo Sanz Barrios, capitán jefe del subsector de tráfico de la Guardia Civil, gracias por atendernos y explicarnos un poco cómo ha sido esta operación tan curiosa, también numerosa, con un buen número de detenidos en Canarias por la organización de carreras ilegales. Muchas gracias, agente.
Gracias a ustedes por darle visibilidad a la operación.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, son las 3:42, las 2:42 en Canarias, de donde venimos ahora precisamente. En Canarias, en cualquier sitio, basta con fijarse un poco para ver que esto de los vacunódromos que estuvieron, bueno, no iba a decir tan de moda, pero que fueron tan necesarios durante buena parte de la pandemia, pues cada vez se ven menos. Cada vez vemos también pues menos gente con ese espadarrapo que te ponían en el hombro y la gasa. Una imagen que era parte de nuestro día a día hace muy pocos meses. Lo cierto es que de la vacunación estamos hablando frente a la COVID-19, parece ser cada día un tema más lejano. Y no debería de ser así. Nos tenemos que fijar, por ejemplo, la vacunación contra el coronavirus en los niños, porque se está produciendo un auténtico estancamiento. La Asociación de Pediatría ya ha advertido de la importancia de conseguir una gran cobertura en esta franja de edad en los menores para evitar la transmisión a población vulnerable. Y es que muchos niños se quedan luego con sus abuelos o con personas mayores mientras los padres, bueno, pues se van a trabajar o tienen algo que hacer. Sofía Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, es que lo cierto es que, fíjate en el dato, solo 2 de cada 10 niños de 5 a 11 años tienen la pauta completa. Y a algunos de ellos, pues puede que les haya pasado como a las hijas de Cristina.
A principios de enero vacunamos a mis hijas con la primera dosis. Más o menos al mes vinieron un día del colegio con malestar y dolor de cabeza. Y enseguida les hicimos el test y dieron positivo. Solo tuvieron dolor leve de cabeza, pero vamos, que muy bien.
Sus hijas se llaman Elsa y Vera, ambas tienen 6 añitos y han seguido a rajatabla pues las recomendaciones de sanidad, las recomendaciones médicas, ¿no? Se vacunaron, más tarde se contagiaron de COVID y ahora pues han puesto al final la segunda dosis.
A las 8 semanas nos llegó un mensaje con la segunda dosis de refuerzo. Llamamos a Sanidad, a Salud Pública, para preguntar si era necesario, porque teníamos dudas que si con una vacuna y el haberlo pasado era suficiente, y nos recomendaron que sí. Así que nada, la experiencia ha sido positiva, no han tenido síntomas fuertes y tampoco reacción de las vacunas.
Pero no todos los padres se están comportando así como Cristina, porque de hecho muchos han decidido que a estas alturas no es necesaria una segunda dosis, o simplemente pues se han olvidado del virus, Ángel.
Bueno, circunstancias hay muchas. En otros casos, por ejemplo, bueno, pues los críos con estas olas que hemos tenido, especialmente con esta de Omicron, que era muy transmisible, que ya pilló con el colegio iniciado y tal, pues a veces efectivamente se contagiaron y adquirieron una inmunidad natural. Y luego, claro, que estamos hablando de los hijos, y yo creo que las decisiones que tomas en ese sentido pueden ser un poco, no sé, pueden tener más peso, ¿no? Te puede costar más tomarlas que si fueran para ti mismo. Eso bueno, esto es que comentaba Sofía, se pone especialmente de manifiesto a los niños de 6 a 11 años. Solo el 50% tiene una dosis administrada. Esto es lo que está pasando en la vacunación infantil, pero ¿qué pasa con la vacunación infantil en general? Bueno, pues la verdad es que las redes sociales ha provocado mucha desinformación entre la población, porque aquí estamos planteando dos escenarios. Uno, el de la vacunación COVID, del que acabamos de hablar, cómo se ha podido estancar, y otro, el de la vacunación general a la población infantil, pues no solo hay vacunas del COVID, hay y había muchas vacunas más. ¿Qué ha pasado con esas vacunas, Sofía?
Bueno, pues esto es justamente lo que piensa Marcela, una enfermera pediátrica de Montilleja, en Albacete. A ver qué ha pasado en general.
Está desinformada porque recurren a redes sociales o recurren a sitios que no están, la información no está del todo contrastada, y entonces cuando surgen dudas, miedos, preocupaciones, pues como hay que tomar una decisión de sí o no, pues muchas veces te esperen a ver qué les va pasando a otros niños o cómo lo van viendo los otros padres, para tomar cada uno sus propias decisiones.
Está la actitud de los padres, claro. Digamos que están un poco a la expectativa.
Bueno, pues Marcela lleva 4 años trabajando en diferentes centros de salud, y la pregunta a la que más veces se ha enfrentado es esas posibles reacciones de la vacuna. Y es cierto, Ángel, casi todos los padres lo primero que preguntan es qué reacciones van a tener.
Claro, lógico, ya sea la vacuna al coronavirus o cualquier otra que nos podamos encontrar. Lo cierto es que las vacunas salvan vidas, esto es así, según UNICEF, incluso entre 2 y 3 millones cada año. Pero sabiendo su importancia, aún hay algunas personas que no piensan vacunar de absolutamente nada a sus hijos.
Hay padres que deciden no vacunar a sus hijos de nada. Tenemos nosotros como unas bases de datos a las que podemos acceder para ver pues cómo vamos teniendo nuestra población vacunada, ¿no? Y muchas veces llamamos y hay veces que los padres deciden que no quieren vacunar a sus hijos. Y cuando toman la decisión, bueno, pues también se les facilita el que, si en algún momento cambian de opinión, pues que nos avisen para poder realizar la vacunación de sus hijos.
Bueno, es una opción, y hay que recordar que en España todas las vacunas, incluidas las pediátricas para los niños, bueno, pues son voluntarias. No existe la obligatoriedad de la vacuna. Al final, todos estos padres que deciden no vacunar a sus hijos, pues se podría decir que se ven beneficiados por esa inmunidad de rebaño, es decir, si el 99% de las personas que pueden estar alrededor pues se han protegido con la vacuna, por ejemplo, del sarampión, sin ir más lejos, pues difícilmente, si hay esa inmunidad de rebaño, la persona que no se ha vacunado se puede contagiar. Aunque, ojo, esto no es una regla exacta, porque se siguen dando casos.
No quita que en algún momento algún niño se contagie, por ejemplo, de sarampión. Cuando llega, por ejemplo, una persona de otro país que de esa enfermedad no se vacuna y llega con un caso de pues endémico de su país, pues hay gente que se contagia. Normalmente es la gente, que los niños que no están vacunados.
Esto es así, esto pasa. Fíjate, Ángel, en 2019, según UNICEF, cerca de 14 millones de niños no recibieron ninguna vacuna. Y siguiendo este ejemplo del que nos hablaba Marcela, y según esta ONG UNICEF, Estados Unidos es el país donde hay más niños sin vacunar contra el sarampión. Son exactamente 3 millones. Y el dato en España es de 150.000.
Bueno, pues 150.000, ¿eh? Bueno, lejos de los datos, ¿a qué se enfrenta una enfermera día a día en su puesto de trabajo? Por ejemplo, enfermera pediátrica que tiene que realizar esta labor de vacunación. Nos hemos colado también en el Centro de Salud de Piedrabuena, en Ciudad Real. Allí Carmen se dedica, entre otras muchas cosas, a vacunar a menores. Ella reconoce que las que están financiadas, las vacunas, tienen mucha aceptación. Pero fíjate lo que nos cuenta. Las que no entran dentro del sistema de financiación autonómico que sea, también son bastante aceptadas.
Pues se recomienda poner la B0, que es la del meningococo B, o la del rotavirus, que cuesta dinero, la del rotavirus. No sé si llegará a 70 euros, 80 euros, así. Cuando nosotros se la recomendamos y le hablamos de los beneficios, no dudan ni a comprarla.
A ella lo que más le preguntan es eso mismo a lo que nos referíamos hace nada, que nos comentaba Marcela. Si va a tener reacción la vacuna, si le va a pasar algo a su hijo y al final, pues claro, una reputación que cada vez se pone más en duda.
La gente que se está moviendo, diciendo las cosas que dice, están haciendo mucho daño. Porque están restando una credibilidad que yo, bajo mi punto de vista hasta ahora, estaba intacta, porque yo nunca he escuchado, al menos en mi generación, hablar mal de las vacunas. Sin embargo, ahora, a raíz del COVID, sí que noto un montón de como, ay, se la pongo, pero bueno.
Bueno, ahí queda la duda. Ángel, yo no sé si tú te acuerdas aquellos años en los que la enfermera iba al colegio a vacunarte, porque yo sí lo recuerdo.
Yo creo que no, yo creo que siempre he ido a centro ambulatorio, a la vacunación.
No, no, yo sí que recuerdo, vamos, a lo mejor me falla la memoria, pero sí recuerdo el colegio y pasar todos por ahí.
A lo mejor es que soy algo más joven que tú, Sofi.
Bueno, tampoco tanto.
Bueno, la verdad es que esa escena ya no es tan común como antes. Carmen es muy joven, la enfermera con la que hablábamos, pero su jefa sí que alguna vez le ha hablado de esos recuerdos de una vacunación extensiva en los centros escolares.
Que ella recordaba haber estado en las vacunaciones en los institutos y en los colegios, y eso generaba una psicosis entre los niños, que se asustaban, le daban síncopes, como que se iba pasando el miedo de uno a otro, y eso ya se quitó.
Bueno, de la conversación con Marcela y con Carmen hemos sacado en claro que el COVID no ha desprestigiado al resto de las vacunas, aunque toda esa rumorología en las redes y demás sí que ha generado miedos, ¿no? Sobre todo, pues lo que decíamos antes, que vacunar a un hijo es una decisión que es muy importante en la vida de los padres. En fin, para conocer todos los detalles sobre cómo está el estado de la vacunación infantil, hemos hablado también con Fernando Moraga, pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.
Las coberturas vacunales se han recuperado, al menos en España, de una forma notoria, ¿no? Pero evidentemente que alguna información de las vacunas de la COVID puede haber repercutido en algunos padres.
Y sobre las personas que se fían de lo que leen en Internet y en redes sociales y por eso deciden no vacunar a sus pequeños, el doctor lo tiene clarísimo.
Bueno, esto es una cosa, pues, que produce pavor, ¿no? Y que no es muestra más de la ignorancia, de la falta de solidaridad y de la irresponsabilidad de las personas que emiten estos comentarios que no tienen la más mínima evidencia científica.
Bueno, el doctor insiste en una cosa, Sofía, que a mí me parece muy importante, en que haya un calendario único de vacunación, exacto, en toda España, exacto, y que todo sea igual para todos, para no establecer diferencias en la financiación de una vacuna en este sitio y sí, en este sitio y no. Yo creo que tendríamos que empezar por ahí, ¿eh? Por ahí. Gracias, Sofía. Hasta ahora. Mira, veníamos de hablar de COVID, ya ha pasado el primer fin de semana sin mascarilla y la verdad es que hemos encontrado de todo, ¿no? Gente que se ha puesto la mascarilla sin darse cuenta, ya por inercia, gente que todavía la sigue usando porque voluntariamente así lo quieren y dentro de los bares, restaurantes y demás, pues gente que te ha pedido que la uses, que no. Bueno, sobre esto hemos preguntado en Mediodía COPE en el 637-230000. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes.
¿Y qué nos han estado contestando los oyentes?
Pues como dices, hay un poquito de todo. Algunos han tenido inconveniente, otros no lo han notado casi, pero la sensación general ha sido, pues bueno, que no estamos acostumbrados y es que pues después de 2 años es normal. Claro. Por ejemplo, Eva de Santander.
Pues ayer cuando salimos a dar el superpateo, hubo un momento en que me dije, ostras, no hemos cogido las mascarillas, aunque vamos por el campo, pero la llevábamos siempre en el brazo. Y dije, ah, no, ya no hay que llevarla. Estoy viendo a mucha gente, pues eso, que no usa mascarilla. En la oficina, felices de que ya se puede estar sin ella.
Mira, Gloria de Palencia también hablaba de normalidad.
No he tenido ningún problema
Y ayer, cuando asistí a la misa en mi parroquia, el sacerdote nos dijo que era de libre elección, que para él no había ningún problema. Así que no tengo ningún problema.
Mira, Ángel, sin embargo, Silvia de Logroño ha visto, pues, de todo a lo largo del fin de semana. Unos se la ponen, otros no, otros la llevan de accesorio en la barbilla. Da igual que sean supermercados, bares o por la calle.
Había de todo. Había gente sin mascarillas y había gente con mascarillas. Había gente en los bares sin mascarillas, como siempre. A ver, yo creo que ahora está en la responsabilidad de cada uno. En mi caso, usamos la mascarilla y para ir al supermercado y en muchos sitios usamos mascarilla todavía.
Bueno, son algunas de las notas de voz que nos habéis mandado a nuestro WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000. Hola, Pilar Cisneros, ¿cómo estás?
Hola, Ángel Correas, bien, ¿y tú?
Bien, bien. A puntito de rematar el programa para dar paso a la tarde, contigo y con Fernando de Aro. ¿Qué nos vais a contar?
Pues mira, nos vamos a preguntar ahora mismo, en unos minutos, ¿y si teletrabajar fuera la mejor manera de luchar contra los altos precios del gasoil y la gasolina? ¿Se lo plantearían algunas empresas? ¿Cabe esta excepcionalidad dentro de la ley del teletrabajo, que es una ley relativamente reciente? ¿Había que hacer una excepción, como pasó, por ejemplo, con la pandemia? ¿Por qué no explorar esta fórmula? Hay mucha gente que empezó a teletrabajar en la pandemia y ahora quizá podría seguir haciéndolo, aunque solo fuera para ahorrarse dinero en gasoil y gasolina. Bueno, nos lo vamos a plantear y resolver dudas también a este respecto, ¿no? A ver qué nos dicen los expertos de esta cuestión.
Bueno, imagínate esas empresas, Pilar, en las que pagan el kilometraje, por ejemplo.
También, mira, también se ahorraría
para ir a trabajar
dinero a la empresa.
Eso es como para pensárselo. Pues nada, Pilar, permanecemos atentos a lo que nos contéis sobre este asunto, un debate interesante, ahora en la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Nada, a partir de las 4. Al resto, muchas gracias por la atención y a seguir escuchando COPE.
En la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Visto lo que está ocurriendo, ¿haría las cosas igual que las ha hecho?
Lo que hicimos fue comenzar una negociación con Arabia Saudí y llegado el momento, pues pasar todos los filtros de la federación.
Eso lo sé. Lo ha explicado durante más de 2 horas y media. Quiero saber si a esta hora Luis Rubiales haría las cosas exactamente igual y con las mismas personas.
Bueno, las haría igual, es que la...
Si mañana vuelve Piqué con una propuesta, ¿se le atiende exactamente igual?
Si viene Cosmos, que es la empresa... Bueno, trabaja con la Liga, lo ha dicho él, trabaja con UEFA.
No con competición.
Trabaja con UEFA.
¿Va a salir algo más gordo todavía o...?
Lo que estoy convencido y puedo decir aquí es que de mi gestión estoy muy tranquilo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es, te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.